la red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana de este día lunes 16 de marzo. Y en una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Academ, un 57% de los encuestados aprobó la gestión del presidente José Antonio Kast en su primera semana de gobierno. Por el contrario, un 34% la desaprobó. De acuerdo a esta medición, se trata de la aprobación más alta que registra un presidente en su primera semana desde 2010, superando a Piñera 1 y 2 con un 52% y un 51% en Bachelet 2 y también a Boric con un 50%. Además, un 58% de los encuestados está de acuerdo con que Chile necesita un gobierno de emergencia con prioridades como seguridad, delincuencia y narcotráfico, con un 61%, economía y empleo un 41% y también inmigración un 21%. Respecto a temas de coyuntura, un 52% se aprueba dejar en pausa el proyecto de cable que conecta Chile con China y un 51% está en desacuerdo con indultar carabineros o militares que están en la cárcel en el contexto del estallido social. Bien, le contamos ahora que la oposición cuestionó lo que dijo el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, al afirmar que no nos vamos a equivocar si tenemos que priorizar 3 arbolitos a 100.000 empleos. En este sentido, una de las primeras medidas fue un decreto presidencial que ordenó resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEA. La idea es destrabar proyectos que ya tienen una resolución de calificación ambiental, RSA, pero siguen detenidos en instancias que están siendo investigadas. Estos proyectos sumarían más de 16.000 millones de dólares en inversión. El diputado del Partido Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, bueno, confirmó que en temas arqueológicos han existido esperas de hasta 5 años y que eso se podría mejorar, pero sí lo que está en juego es la vida naturaleza, no se puede avanzar tan rápido. Es todo en informaciones, son las 6:03, nos reencontramos 6:30 en Radiograma Matinal. Que tenga un buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Espero me disculpe. me encontré a la vuelta de mi casa. De pelo oscuro, un ángel con campera. Le dije, te esperé la vida entera. Y no me creyó casi nada. Sería de nosotros si de afuera ya no entrara nada. Sin la duda, sin la espera, dejando la puerta cerrada.
Seguimos acompañándote aquí en Bio Bio la radio en esta nueva jornada, comienzo de semana en este 16 de marzo. Ya pasamos la quincena que se viene por ahora. Estamos bien atentos, por ejemplo, a lo que puede ocurrir en cada uno de los seremis en las regiones. Lo político sigue marcando la pauta y, por supuesto, vamos a estar muy atentos para ir contándole en el momento adecuado, ¿verdad? Cuando salgan ahí los nombres. Ha habido avances, siempre se está hablando de algunos nombres, ¿verdad? Pero lo importante es que las autoridades sean nombradas para poder ir dando desarrollo también a actividades y proyectos en cada una de las comunas de nuestro país. Hubo bastante lluvia durante el fin de semana. Hay reportes sobre caída de árboles, de anegamientos y cortes de luz, especialmente en la región del Biobío, también en Ñuble y la Araucanía, con una alerta amarilla también que puede ir variando ahí en las próximas horas. De todas maneras, mucha lluvia cayó, sorprendió. Todavía estamos en marzo, son pronósticos inesperados, pero de todas maneras que se anuncian con anticipación. Recordemos que este fenómeno lo habíamos adelantado varios días antes, lo había hecho SENAPRED y la Dirección Meteorológica de Chile, por eso los municipios se van preparando y van viendo con esto también cuáles son las debilidades en cada una de las comunas. El tema de los alcantarillados, la salida de aguas lluvias en las calles, todo esto para ir regulándolo a lo que se venga más adelante. El otoño también es complicado, sobre todo en el sur de nuestro país, y es parte ahí de lo que vamos a estarle contando. 6:09.
I'm going back to a time when we owned this town. I'm proud of Mill Lane and the battlegrounds. We were friends and lovers and clueless clowns. I didn't know I was finding out how I'd be torn from you. When we talked about things we were gonna do, we were wide-eyed dreamers and wiser too. We'd go
De la mañana con 13 minutos, vamos a nuestro portal de noticias biobiochile.cl, que usted puede revisar en cualquier momento del día. Hay diversas secciones: economía, noticias del ámbito internacional y también nacional. Pero lo que se destaca esta jornada es la cultura y el espectáculo. ¿Por qué? Quiero contarles que este domingo, cumpliendo con las expectativas que había generado, una batalla tras otra se llevó el Oscar como mejor película. ¿Ya la pudo ver? La cinta es dirigida por Paul Thomas Anderson y se basa en la novela Vinland, y se impuso así ante Sinners o Chiners, que había sido también parte de las opciones que decían que sí o sí iba a ganar, que era la otra favorita en dicha categoría. Este film entonces se convirtió en la gran triunfadora al recibir, escuche bien, 6 estatuillas, además de mejor película, se alzó el mejor guión adaptado, mejor montaje y también mejor casting. En tanto, Anderson ganó también como mejor director, mientras que Sean Penn hizo lo propio como mejor actor de reparto, que es parte ahí del equipo de esta película. Por su parte, Chiners obtuvo 4, mejor guión original, mejor fotografía, mejor banda sonora, y Michael B. Jordan ganó ahí como mejor actor. Es parte de lo que se destaca, siempre esperada, estos Oscar 2026, o cada año estamos atentos ahí a los films que queda ahora la invitación para ver estas películas. Una batalla tras otra es la ganadora, y Sinners también, para deleitarse con algo que ha sido catalogado ahí a nivel internacional. También se destaca lo que pasó en la música. Chappell Roan fue la encargada de coronar la jornada de cierre de Lollapalooza 2026, este festival que, antes de bajar su telón y luego de recibir a 80.000 espectadores por día, según datos de sus organizadores, ya confirmó las fechas de su edición 2027, que otra vez se va a realizar en el capitalino Parque O'Higgins. Ellos volvieron a realizar este masivo evento ahí. La estrella estadounidense irrumpió vestida de novia pasada las 10:30 de la noche, con decenas de miles que estaban ahí esperando su show, y más de alguno caracterizado como la propia Ron en las primeras filas. En escena, la cantante desplegó un real espectáculo que fue muy ovacionado. Antes, en el escenario contiguo, estuvo Skrillex, uno muy distinto al que llegó por primera vez a Lollapalooza en 2012. Ya había venido a nuestro país a este evento, quien avivó la fiesta al ritmo de los hits saturados que deleitaron, dice por acá, a la música electrónica hace 15 años y que también le valieron el título del rey del dubstep. Ahí está parte de lo que se vivió y también se destaca y está siendo muy comentado a través de redes sociales, volviendo al tema de los Oscar, lo que pasó con nuestro querido actor Pedro Pascal, que reafirmó su estatus de estrella al lucirse ahí en los premios Oscar. Siempre se presenta toda esta pasarela, ¿no? Y no solamente en la alfombra, dice, sino que además presentando dos categorías junto a Sigourney Weaver. Con un renovado look, el actor chileno llegó hasta Dolby Theater en Hollywood, Los Ángeles, vistiendo una camisa blanca con una flor en el mismo tono en su costado izquierdo. Ahí el intérprete, quien optó por un pantalón negro, también un reloj Cartier, además sorprendió al aparecer sin su característica barba. Y esto era lo que ya estaba siendo muy comentado a través de redes sociales. Ya lo sabe que primero están los comentarios de cada uno de ustedes. En todo caso, a través de las redes también, a través de YouTube y otras plataformas, se puede revisar completamente este gran evento ahí marcando los film más destacados a nivel internacional.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio y la radio.
Servicio militar, muerte cerebral.
Durante la jornada de este domingo también se comentó bastante respecto a los dichos del Papa León XIV, que pidió a los responsables del conflicto en Medio Oriente que cesen el fuego y que se reabran caminos de diálogo. Tras denunciar la atroz violencia, dijo, que sufren los pueblos de la región desde hace 2 semanas. En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, me dirijo a los responsables de este conflicto. Cesen el fuego, que se reabran caminos de diálogo, dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, y añadió: la violencia nunca podrá llevar la justicia, la estabilidad y a la paz que los pueblos esperan. León XIV denunció que desde hace 2 semanas los pueblos de Medio Oriente sufren la atroz violencia de la guerra y que miles de personas inocentes han sido asesinadas y muchísimas otras obligadas a abandonar sus propias casas. De manera paralela, se informaba también ayer que Irán afirma que seguiremos persiguiendo sin descanso, dicen, y mataremos con fuerza a Netanyahu. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que perseguirá sin descanso al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para acabar con su vida. Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista si es que sigue con vida, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado que fue emitido por su oficina de relaciones públicas y recogido por la web Sefa News vinculada con la Guardia. La amenaza coincidió además con el lanzamiento de una nueva oleada de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según anunció la Guardia Revolucionaria, que no especificó de qué país se trataba. Ahí está la sección de noticias internacionales. Siempre le damos espacio a lo que pueda estar ocurriendo también en el mundo, con el tema económico también, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, los nuevos dichos de Donald Trump que siempre salen ahí a quedar que hablar también, incluso en nuestro país. ¿Cómo están las exportaciones desde nuestro país? Todo es parte de esta sección de noticias del mundo que estamos revisando también en nuestro radiograma, que por cierto llega en un par de minutos, a eso de las 6:30.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Esta mañana llegará a Arica el presidente José Antonio Kast para inspeccionar la construcción de zanjas en la frontera norte de Chile.
Todos los ariqueños estamos de acuerdo en realizar un plan que nos defienda del ingreso, no solamente de los migrantes, ¿no?, sino que también del narcotráfico.
El titular de Hacienda, Jorge Quirós, firmará hoy el oficio para que todos los ministerios recorten gastos.
Entonces hay que tomar decisiones difíciles y vamos a hablar con franqueza. Esta es la prioridad y está siempre y va a estar siempre con los más necesitados. Pero con la misma franqueza tenemos que decir que la plata nos sale del aire.
La decisión del Ejecutivo de reducir a los beneficiarios para la gratuidad universitaria generó críticas de la oposición, que acusó un retroceso de los derechos sociales.
No han pasado ni 3 días desde que asumió el presidente Kast y ya se desdijo de todos los compromisos que hizo en la campaña.
No íbamos a tolerar que sucediera, que es el retroceso en materia de derechos sociales.
La vocera Mara Cedine defendió el eslogan Gobierno de Emergencia, asegurando que busca reflejar con claridad el momento que vive el país.
Cuando el presidente Kast habla de un gobierno de emergencia, lo que está diciendo es que Chile no puede seguir esperando. Hoy tenemos problemas urgentes en seguridad, en crecimiento económico.
La senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, volvió a rayar la cancha y se manifestó no disponible a conversar respecto de indultos y del proyecto de conmutación de penas.
Con respeto a la legislación vigente, ellos incumplieron la legislación vigente, torturaron o mataron en condiciones que no correspondía y eso lo acreditaron los tribunales de justicia.
Mañana la Fiscalía volverá a formalizar a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos en el marco de la trama bielorrusa.
Básicamente, dentro del desarrollo de la investigación se han ido detectando nuevos hechos que son constitutivos de cohecho y lavado de activos. Comunicarle estos hechos a los imputados es de suma importancia.
Al menos 27 viviendas afectadas, cortes de energía eléctrica y deslizamientos de masa ha dejado el sistema frontal entre las regiones del Maule y de Aysén.
Va a llegar hasta la región de O'Higgins con precipitaciones, viento, tormentas eléctricas, y para la región de Biobío y la región de los ríos y los lagos hay un pronóstico de posibles tornados.
Y ya culminaron las diligencias policiales en la línea férrea de Puerto Varas tras el baleo a un sargento de carabineros que permanece en riesgo vital.
Lo dijo el presidente, vamos a atrapar a estos delincuentes, a quien sea, y vamos a ponerlos en manos de la justicia y por tanto esperamos que eso ocurra.
Un vecino que paseaba a su perro murió al encontrarse con una balacera entre bandas rivales en Puente Alto.
Hay cerca de 60 evidencias levantadas y la víctima en primera instancia no estaría relacionada con eso, esta banda.
Y en materia internacional, Israel inició su invasión terrestre en el sur del Líbano.
Y Estados Unidos confirmó que mantiene conversaciones con Irán, pero afirmó que no están listos para un acuerdo.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Seis de la mañana, 35 minutos.
¿Cómo están? Un buen día, qué gusto saludarles. Comenzando esta semana, día lunes 16 de marzo. Vamos a revisar, por supuesto, las informaciones más importantes de las últimas horas en compañía de Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Hans? Muy buenos días. Lo adelantábamos hace minutos. Un vecino fue asesinado en Puente Alto en medio de un enfrentamiento a disparos entre bandas rivales.
La víctima se encontraba paseando a su mascota al momento de ser impactado por una bala. Tiene más detalles de esto Nicolás Silva, Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
¿Cómo están? Muy buenos días. Durante horas de la madrugada se registró una violenta balacera entre bandas rivales en la comuna de Puente Alto, en calle Jardín Alto. Según los primeros trabajos investigativos, se lograron identificar más de 60 vainillas en el sitio del suceso. Es en este contexto que una persona de 59 años, que se encontraba paseando a su perro y que nada tenía que ver con este enfrentamiento, recibió un disparo sin salida de proyectil en la zona de su clavícula. La víctima fue trasladada rápidamente por familiares hasta el CESFAM Bernardo Leighton. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció en el centro asistencial. Según los primeros antecedentes y un registro audiovisual obtenido por las autoridades, se logró identificar al menos a dos pistoleros, que además adulteraron el sitio del suceso, pues retiraron evidencia balística al momento de darse a la fuga. Vecinos aseguraron escuchar hasta 100 disparos. El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, entregó detalles de este homicidio con arma de fuego.
La víctima estaba paseando su mascota, instantes que se encuentra con una balacera hasta el momento y sería circunstancial el impacto que le llega a él.
Dentro de las líneas investigativas se busca determinar si existió más de un arma utilizada en la ejecución de este crimen y si los atacantes se movilizaban en algún vehículo. Al momento no hay detenidos por este ataque. La víctima es un hombre adulto de 59 años que no cuenta con antecedentes policiales y que fue identificado como un vecino del sector. Además, se confirmó que no tenía vínculo con las bandas involucradas en esta balacera mortal.
Seis de la mañana, 38 minutos.
También le contamos que 5 inspectores municipales resultaron heridos luego de ser atacados por una turba en medio de una fiscalización de comercio ambulante. Esto ocurrió en la comuna de Estación Central. Rodrigo Pino tiene más detalles. Rodrigo, buen día.
Hola, buenos días. Todo esto ocurrió en la calle María Rosas Velázquez, donde vecinos de este sector de Estación Central denunciaron a personal de la municipalidad respecto de ruidos molestos en este sector, pero también la presencia de al menos una veintena de carros con comercio ambulante, particularmente con comida. Ante esta situación, llegó personal municipal con al menos 5 vehículos para poder realizar esta fiscalización, y en momentos que comenzaban a retirar algunos de estos carros, estas personas o estos inspectores municipales fueron atacados brutalmente en primera instancia por los propios personas que estaban a cargo de estos carros de alimentos, pero posteriormente por algunas personas que estaban también consumiendo en estos alimentos en la vía pública. Fue así que comenzó el lanzamiento de diversos artículos contundentes, palos, piedras, lo que encontraban a mano por parte de estos desconocidos. Incluso uno de estos inspectores municipales recibió el impacto de un cilindro de gases que fue lanzado en su contra por parte de una de estas personas que se opuso a esta fiscalización de comercio ambulante. Creo que escuchemos parte de lo que fue el ambiente de algunos de los registros audiovisuales que fueron grabados por parte de terceras personas en medio que se producía esta fiscalización al comercio ambulante en la Estación Central.
Si
Junto a estos cinco inspectores lesionados, también hubo daños importantes en estos vehículos de la Municipalidad de Estación Central, quienes finalmente debieron escapar de este sector. Llegó posteriormente personal de carabineros, pero finalmente no hubo personas detenidas. Las lesiones de estos cinco inspectores son de diversa consideración. Afortunadamente ninguna de ellas que considere riesgo vital, pero de todas formas esto habla de la agresiva actitud que han tenido estos comerciantes ambulantes en este sector, que habitualmente es constante presencia de estos carros de comida que cumplen todas o incumplen todas las normas sanitarias en este sector. Ya se estampó la denuncia por parte del municipio respecto a quién puede estar detrás de estos responsables. Estos registros de cámara de seguridad también van a ser vitales para poder avanzar la investigación y poder detener a quienes fueron los responsables de esta brutal agresión que ha afectado a estos cinco inspectores municipales en Estación Central. Bio Bio, La Radio.
6:41.
Y Carabineros detuvo a una persona que participó en una encerrona contra los futbolistas profesionales Joaquín Larribey, Cristóbal Jorquera y Ángel Guilard, quienes fueron intimidados con armas de fuego por cuatro desconocidos. Tiene más detalles Javier Pardo.
Cuatro antisociales protagonizaron una violenta encerrona en la autopista central con Costanera Norte en contra del centrocampista de Deportes Magallanes Cristóbal Jorquera, el delantero de Deportes Concepción Ángel Guilard y el goleador del Club Lila Joaquín Larribey. Este último se encontraba acompañado por su esposa y su hijo de 7 meses de edad, quienes fueron intimidados con un arma de fuego para posteriormente sustraerles un automóvil marca BMW modelo 430 y coupé, dándose a la fuga del lugar. Gracias al sistema GPS del vehículo, se inició una persecución policial que culminó en Avenida Padre Hurtado con Lo Moreno, en la comuna del Bosque, lugar donde los antisociales perdieron el control del automóvil e impactaron contra un poste de luz. Esto permitió la detención por parte de carabineros del conductor, mientras que los otros tres sujetos lograron darse a la fuga. Así lo señaló el teniente de carabineros Joaquín Foster, de la 62 Comisaría de San Bernardo.
Carabineros logra que estos individuos pierdan el control del vehículo, chocando con un poste de alumbrado público, descendiendo cuatro individuos y logrando la detención de uno de ellos, el cual portaba una pistola fogueo que se encontraba apta para el disparo.
Tras el robo, los sujetos se trasladaron hasta Chicureo, donde realizaron un robo en un local Oxxo, para luego ir en dirección a El Bosque, lugar donde finalmente se logró la detención de un chileno de 36 años y con antecedentes penales, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.
6:43.
Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito en la comuna de Lampa. Además, un incendio forestal se registró en la comuna de Padre Hurtado. Sobre esto nos va a entregar más detalles Cristian Borkowski. Hola, Cristian.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir con lo primero que señalan ustedes y que tiene que ver con este grave accidente de tránsito que se registró en la comuna de Lampa, en el sector de Las Higueras, con el camino a Lampa, que es conocida también como la ruta G16. Esta situación ocurrió en horas de anoche, cuando estos dos vehículos, por causas que se investigan, colisionaron casi de frente y dejaron a dos personas lesionadas. De hecho, bomberos debió acudir hasta este lugar por un llamado del SAMU para poder rescatar a estas personas, atenderlas, estabilizarlas y posteriormente a eso trasladarlas a diferentes centros asistenciales. Este accidente de tránsito va a ser investigado, hay cámaras afortunadamente en el sector, pero de negocios. Esto fue muy cerca de un servicentro y muy cercano al centro de Lampa, donde precisamente se han ocurrido también otros accidentes graves. Esto es porque la ruta antes mencionada es bidireccional, entonces los accidentes pueden ser frontales, como por ejemplo en este caso, que podría haber sido también de manera diagonal, porque ahí hay una calle que se llama Las Higueras, que es justamente la dirección que fue señalada por los rescatistas de bomberos para ir al rescate entonces de estas dos personas que estuvieron atrapadas en unos instantes ahí en este accidente de tránsito y posteriormente fueron rescatadas por los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Colina y Lampa, que llegaron hasta este lugar. Vamos a cambiar de tema a lo segundo que ustedes señalaban y ahora nos vamos a ir al sector poniente de la región metropolitana, específicamente a la comuna de Padre Hurtado, límite con Maipú, donde debieron acudir muchos carros del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, también de Maipú, de La Granja, para poder acudir a apoyar al Cuerpo de Bomberos de Padre Hurtado, porque ellos tenían una emergencia de carácter incendio forestal que se estaba desarrollando justamente en ese sector. La dirección se dio en el sector de Los Sauces con José Luis Caro. Es hasta ahí donde debieron llegar los voluntarios que debieron controlar hasta altas horas de la madrugada este siniestro, que logró destruir aproximadamente 3 hectáreas producto de este fuego que afectó matorrales, afectó también zona agrícola, y por esto también se generó una gran fumarola de humo que molestó mucho a los vecinos, que hasta altas horas de la madrugada estaban justamente señalando que el olor les estaba afectando el buen hábitat que ellos tienen en sus hogares, es decir, se habían despertado por el mal olor que esto generaba. La condición del viento en todo caso ahora es regular, aparentemente el humo está ascendiendo de manera vertical, pero bomberos ya nos ha señalado que este incendio ya se encuentra completamente controlado. Hoy en la mañana seguramente van a volver para ver más circunstancias, a ver si hay de nuevo rebrotes por este siniestro que se ha declarado como incendio forestal en las últimas horas en ese sector de la comuna de Padre Hurtado. Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna. Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Noticias del Mundo, en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Revisamos noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está en contacto con Irán, pero mostró dudas de que Teherán está preparada para llevar a cabo negociaciones serias que pongan fin a la intervención que empezó hace 16 días.
Trump afirmó además que está conversando con varios países sobre la formación de una coalición que patrulle el estrecho de Hormuz, en línea con la petición que ha hecho este fin de semana a través de Truth Social y en declaraciones a medios de colaboración a los países aliados.
Sin embargo, en conversaciones con periodistas en el avión presidencial de vuelta de Mar al Agua a Washington este domingo, no quiso especificar con qué países ha mantenido conversaciones para crear esta coalición internacional.
El mandatario señaló que la operación comenzaría de inmediato una vez formada la coalición. Sobre China, consideró que es un caso de estudio interesante cuando se le preguntó si Pekín estaba involucrado en la coalición, aunque no confirmó su participación.
Y el ejército de Israel volvió a anunciar bombardeos contra el Líbano entre la noche del domingo y el lunes, en los que al menos 10 personas han perdido la vida, según el Ministerio de Salud libanés.
Las fuerzas de defensa de Israel informaron en un breve mensaje en su cuenta de Telegram estar atacando infraestructura terrorista de Hezbollah en Beirut, la capital libanesa.
Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano reportó bombardeos en las afueras del sur de Beirut, una de las zonas golpeadas con más constancia desde el inicio del conflicto.
Horas antes, también informaron de ataques en varias localidades del sur del país, también un objetivo repetido de las FDI que provocaron la muerte de al menos 10 personas.
Además, el ejército israelí anunció este lunes el inicio en los últimos días de nuevas redadas limitadas y selectivas contra posiciones clave del grupo chií-libanés Hezbollah en el sur del Líbano.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
En estado grave permanece aún el ex convencional Rodrigo Rojas Bade, según el Hospital San Juan de Dios, luego de ser encontrado inconsciente y con amarras en sus manos y pies en la comuna de Melipilla.
La investigación aún busca determinar el móvil del ataque. Incluso la fiscalía no descarta que se trate de una autolesión y que su estado grave corresponda también a una sobredosis de drogas y no solo a los golpes. Tiene más detalles Benjamín Guerrero.
La investigación por agresión al exconvencional Rodrigo Rojas Bade dio un giro en menos de 48 horas. Si en un comienzo la causa se abordó como un posible secuestro con lesiones, ahora el Ministerio Público y la PDI también indagan la hipótesis de un eventual montaje o autoataque. Rojas Bade fue encontrado en la ruta 78 en Melipilla, maniatado, golpeado y con consignas políticas escritas en sus brazos. En ese momento, la fiscal Eco, Patricia Suazo, explicó que presentaba lesiones graves en la cabeza, que estaba amarrado y golpeado, y que por esas condiciones la investigación se llevaba inicialmente como un secuestro con lesiones.
Presentaba lesiones, don Rodrigo Rojas, eran en la cabeza y de bastante gravedad. Tenemos bastantes líneas de investigación. Estaba amarrado, ¿cierto?, en sus manos, atado y golpeado, por lo tanto había participación claramente de terceros.
Sin embargo, las diligencias posteriores cambiaron este foco. En su domicilio en Pomayre se hallaron amarras plásticas del mismo tipo que las usadas en sus manos y pies, además de un plumón al interior del vehículo que podría coincidir con el usado para escribir las consignas políticas. A eso se suma que, según antecedentes de la causa, la gravedad de su estado podría no explicarse solo por los golpes, sino también por una eventual sobredosis de drogas, hipótesis que sigue siendo periciada. El vuelco también abrió una fuerte controversia política. Antes de que surgieran estos nuevos antecedentes, el senador comunista Daniel Núñez había afirmado que se trató de un secuestro planificado por grupos de la ultraderecha. El diputado Cristóbal Urrutico Echea, del Partido Nacional Libertario, señaló que si existen antecedentes para sostener algo así, deben entregarse a la investigación, mientras que la diputada RN, Jimena Osandón, advirtió que, de no haber pruebas, ese tipo de afirmaciones sería una irresponsabilidad.
Más que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, de centro, de algún partido de equipo de fútbol distinto, es que estas cosas en nuestro país sencillamente no pueden suceder.
Bueno, si el senador Núñez está haciendo ese tipo de afirmaciones, yo me imagino que él tendrá las pruebas para hacerlas, y si es así, efectivamente, tendrá que entregarlas a quien esté realizando la investigación.
En paralelo, el Hospital San Juan de Dios informó en las últimas horas que Rojas Bade sigue grave e internado en la unidad de cuidados intensivos bajo monitoreo permanente, por lo que todavía no ha podido prestar declaración.
Momentos de alta tensión se vivieron en el CESFAM de Ventanas, en la comuna de Puchuncaví, luego que familiares de una víctima de homicidio irrumpieran en este recinto asistencial armados, amenazando a funcionarios de la salud para intentar ingresar hasta la sala donde se encontraba el presunto autor del crimen.
Según denunciaron trabajadores del centro de salud, los agresores incluso apuntaron con armas de fuego en la cabeza al personal, lo que obligó a suspender la atención durante el fin de semana debido a los daños en las inmediaciones. Conocemos más detalles en el informe de Valeria Zapata. Tras registrarse un homicidio en el sector de Ventanas en la comuna de Puchuncaví, familiares de la víctima llegaron hasta las dependencias del CESFAM del sector con la intención de ingresar a la sala donde se atendía el presunto autor del crimen. Según los antecedentes, las personas irrumpieron en el recinto asistencial y agredieron directamente a funcionarios de la salud portando armas de fuego con el objetivo de permitir el ingreso de los familiares del fallecido hasta la sala donde se encontraba el sospechoso. Así lo detalló el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones.
Un sujeto no identificado ingresa a recibir una atención médica al CESFAM. En esta situación, posteriormente estaba en un módulo el paciente recibiendo sus atenciones, cuando ingresa una turba a destrozar el CESFAM, fundamentalmente buscando al individuo, porque los síndicos le dijeron como que había participado en un homicidio de uno de los parientes.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud de Puchuncaví, Carla Cuevas, indicó que el grupo ingresó con una violencia desmedida y amenazó al personal de salud con armamento.
Esta situación de violencia fue desmedida, dañando gravemente la infraestructura del CESFAM Las Ventanas. Además, que los funcionarios recibieron amenazas con armas de fuego, los que fueron apuntados en su cabeza, por lo que generó una crisis emocional bastante importante.
En tanto, Carely Rivillo, fiscal subrogante de Quintero, señaló que debido a las diligencias y pericias pendientes para la formalización del imputado por el homicidio, el tribunal autorizó la ampliación de la detención por 3 días, fijándose la audiencia de formalización para el próximo miércoles.
Se controló la detención del imputado por el delito de homicidio consumado ocurrido el día 14 de marzo en la comuna de Puchuncaví, en virtud de falta de algunas pericias necesarias para la formalización y posterior solicitud de medidas cautelares. El tribunal autorizó la ampliación de la detención por un periodo de 3 días. La audiencia de formalización se realizará el día 18 de marzo a las 11 horas.
Tras los incidentes registrados en el CESFAM de Ventanas en Puchuncaví, el centro asistencial debió suspender sus funciones durante el fin de semana, reanudando la atención este lunes desde las 8 de la mañana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Y lo adelantábamos en titulares, ya finalizaron las diligencias policiales en la línea férrea de Puerto Varas tras el baleo del sargento de carabineros que permanece en riesgo vital.
El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, aseguró que los responsables serán atrapados y puestos a disposición de la justicia. Tiene más detalles Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Por 3 días se mantuvieron intensas diligencias en el sector de la línea férrea en el que fue baleado el sargento segundo de la primera comisaría de carabineros en Puerto Varas, Javier Figueroa, quien permanece grave en el hospital de Puerto Montt. Ahora se comenzará a analizar la información levantada, manteniendo secciones investigativas reservadas que ayuden a dar con quienes serían fiscalizados la madrugada del miércoles cerca de García Moreno y San Francisco, en la denominada Ciudad de las Rosas, personas que habrían abierto fuego contra el policía uniformado. El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, fue enfático en reiterar que quienes sean responsables serán atrapados, agregando que espera que eso ocurra pronto.
Este es un ámbito que hoy día está en la justicia y debido a eso tampoco vamos a comentarlo, porque es una investigación, como digo, compleja, reservada, pero quiero decir una cosa. Lo dijo el presidente, vamos a atrapar a estos delincuentes, a quien sea, y vamos a ponerlos en manos de la justicia y, por tanto, esperamos que eso ocurra, ojalá ocurra pronto.
El grueso de las acciones policiales provocó alteraciones en el servicio ferroviario entre Puerto Montt y Llanquihue, lo que ahora debería volver a la normalidad, considerando que se ha levantado todo lo calificado como de relevancia para la indagatoria, que no reporta detenidos ni avances públicamente. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
En Radiograma, titulares. Es una presentación.